Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que todas las tardes preparamos, todos los días preparamos para transmitir de 3 a 4 de la tarde. Con muchísimo gusto les presentamos cada día una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística. Y bueno, pues como hacemos usualmente, partimos en esta ocasión con un apartado donde tenemos información sobre estos temas de la guerra informal que padecemos en la sociedad mexicana, que vivimos en Jalisco, con temas de desaparecidos, con temas también que tienen que ver con esta violencia organizada que estamos padeciendo en este momento de nuestra historia. Vamos a presentarle un extracto de las declaraciones que dio ayer la señora Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, en el contexto en el que la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó dos recomendaciones que tienen que ver con 22 casos de personas desaparecidas y donde se repite el mismo patrón de negligencia, de falta de eficacia, de desdén a veces burocrático de parte de las autoridades para con las familias que están buscando a sus personas desaparecidas. Pero también tendremos más información sobre otros asuntos. Vamos a hablar también de discriminación, de temas de agua, de crisis migratoria. Y hacia la mitad del programa tendremos un contacto con la vocera del pueblo yaqui, Anabela Carlón Flores, para hablar de este asunto tan grave que es la desaparición de 10 personas, 7 de ellos integrantes de la tribu yaqui, que desde hace 2 meses son buscados por sus familiares, son buscados por esta comunidad yaqui allá en el norte del país, en Sonora. Y hacia el final del programa le vamos a presentar la información acerca de dónde estamos parados en el tema del coronavirus y algunos temas de corrupción sin duda relevantes. Es el menú de temas que tendremos en esta tarde en Cosa Pública 2.0, en que estamos transmitiendo completamente en vivo. Y pues antes de saludar a mis compañeros que me acompañan para hacer posible Cosa Pública 2.0, queremos agradecer enormemente a todos los radioescuchas en las distintas regiones de Jalisco, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en Lagos de Moreno, en Colotlán, en Autlán, en Ameca, en Ocotlán, también a todos los que nos están sintonizando. Los saludamos con muchísimo gusto también allá en Ciudad Guzmán. Los saludamos cordialmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de Cosa Pública 2.0 y por supuesto también a quienes prefieren hacerlo a través de internet. Y saludo también vía remota, que está en vivo, pero vía remota, a mi compañero Jesús Estrada, Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Importante eso también, el saludo a todas las regiones, Rubén, considerando que pues hoy vamos a hablar bastante del tema de desapariciones y está muy extendido, sobre todo en los diferentes municipios de nuestra entidad, donde hay muchos casos de policías que han participado en casos de desaparición forzada. Y gracias pues a todos por acompañarnos en esta tarde de Cosa Pública.
Y también hacia el final del programa vamos a recuperar las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, que han causado pues una polémica, porque prácticamente decidió dedicar la conmemoración del 211 años de la independencia del país a hacer un alegato en defensa en contra del bloqueo a Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos, de tal manera que pues ha generado cierta polémica este posicionamiento del gobierno mexicano en voz de su presidente Andrés Manuel López Obrador en defensa de Cuba. Pide un cese al bloqueo y pide reconciliación entre los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba. Esto es lo que demandó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en el desfile conmemoratorio del 211 aniversario de la independencia. Y como ya decías, Jesús, el tema de los desaparecidos está se está viviendo prácticamente en todo el territorio del estado. Justo vamos a partir con una nota en la que toca el municipio de Lagos de Moreno. Mientras unos embarran el engrudo sobre la pared con una escoba y una brocha, otros más sostenían la parte inferior de un gran pliego de papel conforme iban subiendo el rostro de un joven delgado con una ligera mueca se plasmaba sobre el muro junto a la leyenda: ¿dónde está Israel Andrade Hernández, mi carnal? La primera intervención fue sobre la calle Universidad, casi esquina con Constitución, esto en la ciudad de San Luis Potosí.
Esto es una crónica que publica Marcela del Muro, lo estamos tomando del portal de Pie de Página. Tiene que ver con el caso que comentamos de los cuatro jóvenes trabajadores de San Luis Potosí que desaparecieron trasladándose acá a Tonalá. Y esto es a propósito, ella describe la crónica de una protesta que hubo en días pasados, el fin de semana pasado, allá en San Luis Potosí. Fue muy, digamos, particular la protesta, nos cuenta, pues, para contextualizar que el grupo de cinco personas en aquel momento era liderado por Juan Carlos, mejor conocido como N. Sano. Es un artista urbano de allá con varios años de experiencia y es amigo de Israel, una de las víctimas, tiene 19 años, y él fue desaparecido el 26 de julio junto a tres compañeros de trabajo. Se trata de Jorge Rodríguez Ortiz, de 24 años, Caleb Maldonado Monsiváis, de 18 años, y Alan Michel Martínez Vargas, de 24 años. Aparentemente el último punto donde se supo de ellos es en Lagos de Moreno, acá en Jalisco.
En esta crónica de Marcela del Muro que aparece en Pie de Página, pues dice que él es un amigo de la infancia, los dos nos dedicamos a esto del graffiti y arte urbano. ¿De qué otra manera puedo exponer este sentimiento que tengo si no es de la forma que nosotros hacemos las cosas? Y es que la crónica arranca justamente mientras se plasma un cartel en una de las calles de San Luis, una de las paredes de las calles de San Luis Potosí. Aquí se recuerda que los cuatro jóvenes trabajaban en la empresa potosina Grupo MISI, Mantenimiento y Soluciones Integrales. Todos tenían poco tiempo laborando en la empresa. Jorge y Israel llevaban un mes, Alan 2 y Caleb 9. Cada semana, de lunes a sábado, el grupo viajaba acá a Tonalá, aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, donde trabajaban en la construcción de un hotel.
Ahora, la crónica es muy importante porque aporta datos que hasta ahora no habíamos comentado sobre esta desaparición masiva. Cuenta que fue el 26 de julio de este año y viajaban en realidad siete personas en una camioneta pick-up roja, propiedad de la empresa. Ahí iban los cuatro jóvenes desaparecidos, también iba el conductor de la camioneta, un trabajador eléctrico y un albañil. Para las familias, cuenta, es extraño que el encargado de llevar a los chicos cada semana a Tonalá, un ingeniero de apellido Mireles, se ausentara justo aquel lunes cuando inusualmente, además, entraron a Lagos de Moreno para recoger al eléctrico y en la salida de esa población pararon en una tienda Oxxo. Es aquí, dice, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando se perdió la comunicación con ellos.
La versión oficial dice que los siete trabajadores se detuvieron en la tienda y la asaltaron, que los videos del supuesto robo fueron recuperados por una policía municipal y posteriormente fueron filtrados al crimen organizado. La declaración del chofer indica que cuando salieron de la tienda se les pegó una Suburban verde. En la caseta de Encarnación de Díaz trataron de huir, pero los chocaron y los detuvo un Sentra rojo con un sujeto armado. Ahí dividen a los trabajadores, a Israel, Jorge, Alan y Caleb, los suben a un Corolla blanco. Al resto los dejan en la camioneta de la empresa y piden al chofer que maneje. Mientras el eléctrico y el albañil son cubiertos con una cobija en la parte trasera del vehículo, el chofer recorrió distintas bodegas y rancherías de Lagos y San Juan de los Lagos. Esa es la crónica detallada que revela más detalles de esta desaparición masiva.
También cuenta que ya a las 8 de la noche de ese mismo día, personas del crimen organizado entregaron supuestamente a la policía estatal a los tres trabajadores que se quedaron en la camioneta de la empresa. En ese vehículo se sembró, dice, marihuana y un arma. La noticia de esa detención fue publicada en varios portales noticiosos de acá de Jalisco, pero en ninguno se menciona a los otros cuatro trabajadores del grupo MISI que fueron desaparecidos.
Y bueno, pues hay más testimonios de familiares de estos cuatro desaparecidos originarios de San Luis Potosí. Dicen también que hace tres semanas el Ministerio Público encargado del caso, que trabaja en Lagos, vino a San Luis Potosí para entrevistar al chofer. Les dijo que a las familias que era muy difícil trabajar con la Fiscalía del Estado, que le ponían trabas por todo y que ya no regresaría para investigar. Son las declaraciones, los detalles que aparecen en esta larga crónica que ya les compartiremos en nuestras redes sociales, pero que aporta más información sobre este tema. Bien, vamos a presentar ahora un audio. Ayer les dábamos cuenta de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos acreditó, vamos a presentar la nota, después escuchamos el audio, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos encontró que en 22 casos de desaparición la Fiscalía Estatal incurrió en actos de simulación, ya que no elaboró un plan de investigación, no revisó las cámaras de video, realizó la geolocalización de los teléfonos celulares en forma tardía y tampoco revisó en forma oportuna las sábanas de las últimas llamadas que recibieron las personas desaparecidas en sus teléfonos. Es un resumen que presenta nuestro compañero Ignacio Pérez Vega de estas dos recomendaciones que presentó ayer el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón. Son las recomendaciones 148 y 149-2021 dirigidas a la Fiscalía del Estado, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la Comisión Ejecutiva de Víctimas, a la Secretaría General del Gobierno del Estado y también a los gobiernos municipales de Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Colotlán, San Ignacio, Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, Tepatitlán, Tlajomulco, Tomatlán y Zapopan. En algunos casos, las desapariciones pasaron más de 8 días para que la policía investigara testigos y se realizaran las visitas a los lugares donde ocurrieron estas desapariciones.
Es gravísimo todo esto lo que está destapando esta recomendación, ambas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. El presidente de la Comisión, Alfonso Hernández, pues dice que va dirigido obviamente a los secretarios de Seguridad Pública en los municipios, a los presidentes municipales de todos los 125 municipios del estado. Les pide implantar de forma urgente y coordinada mecanismos y acciones efectivas para prevenir y erradicar las desapariciones de personas. En caso de que estas ocurran, deben tener claras y articuladas las estrategias de búsqueda inmediata y la atención integral a las víctimas. Deben cumplir con lo dispuesto, además, en la nueva legislación en materia de personas desaparecidas.
Entre las carencias existentes al momento de investigar, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que no hay policías investigadores suficientes. En el caso de los ministerios públicos, cada agencia tiene a su cargo 356 carpetas de investigación por desaparición. Sin embargo, en el Distrito Judicial 1 del Área Metropolitana de Guadalajara hay agentes ministeriales que tienen a su cargo hasta 800 casos por investigar. Este simple dato pues da a entender que es materialmente imposible que avancen, porque pues esto implicaría investigar cada día, llevar al avance de una investigación de 2 casos y medio de cada uno de estos reportes de desaparición forzada o desaparición por particulares, lo cual hace materialmente imposible. Ahí en esta presentación de estas recomendaciones hablaron representantes de algunos organismos de familiares que tienen personas desaparecidas. Entre otros habló Guadalupe Aguilar, representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Vamos a escuchar el testimonio de la señora Guadalupe Aguilar cuando se presentaron estas dos recomendaciones.
Ahora sí que me voy a aprovechar del micrófono, del lugar y de la presencia de todos ustedes para decirles recio y quedito que nos urgen resultados, que el tiempo se le acabó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que ya llegamos al tope de absolutamente todas las negligencias que se han llevado a cabo en contra de nuestra dignidad, en contra de nuestras víctimas, que la lógica apunta que muchos de ellos están ahí y que por más que hemos trabajado de buena forma, de conocimiento y físicamente en la identificación de los mismos, no obtenemos resultados. El director no nos da resultados. Los administrativos no nos dan resultados. Los peritos, de igual forma. Genetistas, no los hay. Y no es posible revictimización tras revictimización que se está llevando a cabo ahí. La pandemia nos puso a FUNDEJ a estar presentes diario en ese instituto desde hace casi año y medio que estamos ahí plantadas. Y muy al pendiente de todo lo que lleva o conlleva la búsqueda de los nuestros, pero no se obtienen resultados que nosotros no podemos. Si nos dieran permiso de entrar, les aseguro que ya hubiésemos tenido más resultados que nos permitan buscarlos nosotros, pero tienen un soberano desorden. Y ayer lo constatamos con todo lo que dice el doctor Barrón de lo que le pasó a nuestro compañero. Y como ese compañero, tenemos muchos más casos. No puede ser que esté sucediendo lo que está sucediendo. No puede ser que permitan que estén sufriendo tanto. Por favor, sensibilícense ante nuestro dolor. No podemos seguir así. Ustedes que son la voz por medio del radio, de la televisión, de todo. Ustedes saben que es el tercer poder, la prensa. Apóyennos, ayúdenos. El instituto no nos da resultados y la buena voluntad que se tiene de las personas que ahí dirigen, porque sí nos atienden muy bien y sí nos dicen, nos saludan, nos muy amables, pero con buena voluntad no se obtienen resultados. Gracias.
Las sentidas palabras de la señora Guadalupe Aguilar, sentidas y también pues irritadas palabras de Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, que incluso llegó a declarar ayer mismo que la crisis forense en este momento es peor que la que se vivió hace 3 años cuando se destapó el asunto de los trailers que transportaban de manera indignas cuerpos de cadáveres sin identificar por distintas partes de la zona metropolitana de Guadalajara. Es peor la crisis y a pesar del buen trato no hay resultados, de tal manera que es un sentido llamado para que la autoridad por fin resuelva este asunto tan grave. De hecho, ayer presentamos una nota de que prácticamente el número de cuerpos que se encuentran sin identificar en los servicios médicos forenses de Jalisco se ha cuadruplicado respecto a lo que había hace 3 años. Y esto en el contexto que ya se ha señalado, ya le hemos presentado la información acerca de que Jalisco lamentablemente escala y cada vez hay más diferencia respecto a otros estados de la República. Escala el primer lugar en el número de personas desaparecidas. Nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón nos presenta una nota donde hace un comparativo con una población de Jalisco para tratar de imaginarnos la gravedad y la magnitud del número de personas desaparecidas en el estado. Escuchamos esta nota.
A partir de que se lanzó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y cuando se suponía que la autoridad intentaba controlar el fenómeno, en Jalisco comenzaron a desaparecer 9 personas al día en promedio, y más de un año después suman 3,789 gentes más, de quienes nadie sabe su paradero, y el impacto de crecimiento del delito es de un 37%. Lo anterior se desprende de un estudio que realizó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, a partir de que las autoridades emprendieron nuevas acciones hace ya más de 429 días. El 14 de julio de 2020, cuando arrancó el registro, en Jalisco había 10,237 personas desaparecidas. Hoy son 14,026. Solo para que se dé una idea, las 14,000 personas desaparecidas bien pudieran representar una población entera. Esa cifra es igual al número de habitantes que, como ejemplo, tiene el municipio de Mazamitla, Jalisco. A decir de CEPAD, la impunidad en ese tipo de delitos es factor detonante de que se sigan dando e incluso vayan en aumento las desapariciones. Exigen por ello la implementación efectiva de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, y se cumpla con las obligaciones para responder al contexto y las medidas de prevención que, a la fecha, no han sido cumplidas. Por ejemplo, no se han presentado los lineamientos para la conformación y funcionamiento de las células de búsqueda municipales. No se han armonizado las leyes estatales para el cumplimiento de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Tampoco se ha emitido el reglamento interno de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, como tampoco se ha emitido el reglamento interno de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Jalisco, y por supuesto tampoco se ha otorgado el presupuesto suficiente para hacer ajustes necesarios para el cumplimiento de lo establecido por la Ley de Personas Desaparecidas. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Imagínese usted, equivale a el número de personas desaparecidas en Jalisco a una población como Mazamitla. O sea, de verdad es bastante elocuente este comparativo, como si de un momento a otro desapareciera una población así. Ese es el número de las personas que faltan en Jalisco, y siempre hay que recordar lo que subrayan los familiares, las familias organizadas que están buscando a sus desaparecidos, que siempre hay una cifra negra, que el número oficial de reportes de personas desaparecidas se queda muy corto respecto al número total de personas desaparecidas, Jesús.
Y así, Rubén, y grave también ahorita estaba, bueno, recordar que acaba de pasar el 11 de septiembre, el triste recuerdo del golpe de Estado en Chile, dictadura militar que dejó poco más de 3,000 desaparecidos allá en Chile. Acá en Jalisco ya somos 14,000, lamentablemente, las víctimas. Y terrible que comencemos a pensar en otra cifra. Ojalá que no lleguemos, pero este tipo de cifras simbólicas, próximo paso serían 15,000, que hay que tomar en cuenta que esa es la misma cantidad de personas que han muerto hasta ahora en la pandemia acá en Jalisco. Eso es el número de muertos, 15,000 personas. Ojalá no lleguemos a esa cifra y que ya comiencen a aparecer los desaparecidos.
Vamos a otras notas en este mismo tema. El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, anunció que concluyeron las exhumaciones de fosa clandestina de Acatitlán. Es una población, una ranchería en Tlajomulco de Zúñiga, y aquí se encontraron 18 bolsas de indicios recuperadas, y ya van 245 víctimas exhumadas solamente este año. Esto anunció la titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo. Los hallazgos se han realizado en sitios de inhumación clandestina, tanto dentro del área metropolitana de Guadalajara como en comunidades foráneas. En lo que va de este año se han localizado 18 fosas, de las cuales se han extraído 245 cuerpos. Se está trabajando la identificación de los mismos, expuso Trujillo Cuevas, aunque no mencionó que una gran parte de las víctimas han sido localizadas desmembradas o bien solo han encontrado segmentos óseos en algunos casos.
Ese dato también es terrible. Ahorita más adelante hablamos de eso, pero también dijo la fiscal que actualmente se han identificado poco más de la mitad, del 50% de estos cuerpos, 245. Dice, van a seguir trabajando lograr su identidad completa y llevarlos hacia sus familiares. Durante todo el año pasado fueron exhumados los cadáveres completos o en partes de 591 personas en Jalisco, según datos de la plataforma de seguridad, donde el año pasado también hubo 27 fosas clandestinas procesadas.
El fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, consideró que ya está prácticamente terminando los trabajos en esa fosa de Acatitlán. Y bueno, en temas relacionados, hay una nota del diario Mural que le ha dado seguimiento a este asunto y revelan que hay una racha de mutilaciones que quedan impunes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara relacionados con el tema de privación ilegal de la libertad. Una nueva oleada de personas que son privadas de la libertad y mutiladas para ser liberadas posteriormente se está viviendo en la zona metropolitana de Guadalajara. Pese a ello, las autoridades no han reportado la detención de algunos de los responsables ni el móvil o los móviles que podrían estar detrás de esta práctica.
La nota nos cuenta que fue desde inicios del pasado mes de agosto cuando, según registros periodísticos, se han consignado 4 casos de 6 víctimas, entre ellas 2 mujeres a quienes les cercenaron los dedos de las manos. En el caso más reciente, apenas ocurrió el martes de esta semana, una mujer, dice, llegó con los dedos amputados a un puesto de socorro acá en Guadalajara.
Fuentes policiales sostuvieron que la víctima refirió que había sido privada de la libertad y torturada para después ser liberada en un punto no especificado. De manera extraoficial se informó que un grupo de sujetos llegó al área de urgencias del puesto de socorros para llevársela. Sin embargo, las autoridades de ahí se encontraron que ahí se encontraban lo impidieron. Hasta anoche ninguna autoridad se había pronunciado al respecto.
Y bueno, también la nota comenta de una agresión que sufrió una enfermera, agresión a balazo la madrugada de ayer, que ella pues llegó al área de urgencias de la clínica 46 del IMSS, y la víctima pues presentaba una lesión y las autoridades acudieron para iniciar las investigaciones.
Bueno, y pasamos a un caso que tiene que ver con esta práctica de la desaparición forzada, y se trata de desapariciones indígenas, que es un crimen perfecto con las resistencias comunitarias. En 1978, el profesor Víctor Pineda Enestroza fue sustraído por elementos del ejército pertenecientes al 11º Batallón de Infantería de Ciudad Ixtepec, en Oaxaca. Víctor Yodo, como le llamaban, era un reconocido activista zapoteco que luchó por la defensa de la naturaleza. A 43 años de su desaparición, la poeta Irma Pineda Santiago continúa con el legado de su padre el tiempo que clama por su regreso. Esta historia de lucha fue elegida por Libero Puebla para arrancar el diplomado en Derechos Humanos, Género y Acceso a la Justicia.
Es interesante también cómo pues ella expuso este caso de las desapariciones en comunidades indígenas. Comienza preguntando dónde están los desaparecidos indígenas. La maestra Irma Pineda pues lo pregunta en varios poemas. No solo se refiere al paradero físico, sino a la representación estadística. Dice, ¿por qué los métodos de recolección de datos del Estado mexicano no permiten saber cuántas de las desapariciones son indígenas o las desaparecidos son indígenas y mucho menos cuántas son mujeres indígenas?
Bien, vamos ahora a otros temas. Tiene que ver con denuncias de represión. A mitad del camino del gobierno de López Obrador, casi un centenar de personas defensoras han sido asesinadas. Es un dato terrible, casi 100 personas en estos primeros 3 años del gobierno de López Obrador. Las cifras son demoledoras. Durante estos 3 años del gobierno encabezado por López Obrador, 95 personas defensoras han sido asesinadas, de acuerdo con el registro realizado por Servicios para una Educación Alternativa. Una asociación civil que se conoce como EDUCA, y estos datos corresponden a activistas reivindicados por una organización social de derechos humanos, de acuerdo al reporte de esta organización que aparece en el portal de Desinformémonos.
De hecho, pues ellos lo contrastan con el discurso o el informe, el tercer informe de gobierno de López Obrador, donde asegura que en México ya no se violan derechos humanos. Dice, una serie de ejemplos ilustran que en nuestro país no se respetan los derechos humanos. Por ejemplo, casi un centenar de personas defensoras asesinadas. Además, el registro oficial de 20.000 personas desaparecidas, la falta de consulta en las comunidades indígenas sobre la implementación de megaproyectos de desarrollo, la militarización de la seguridad pública, el incremento de los feminicidios, la agresión a migrantes en la frontera sur y el recorte del presupuesto para el mecanismo de protección a defensores y periodistas.
La pregunta que subyace este contexto es, ¿por qué un gobierno proveniente de la lucha social, cuya bandera ha sido la defensa de los derechos humanos, presenta un panorama tan contrastante en cuanto a la protección y salvaguarda de los mismos? Es evidente que existe un problema grave en materia de administración de justicia. Las fiscalías generales de la República y de los estados no han logrado revertir la inercia de la impunidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos públicos defensores de los derechos han fallado en su compromiso de garantizar la protección de las personas defensoras, y finalmente aún no se logra concretar la tan anhelada reforma del Poder Judicial. Es probable que a todo esto en su conjunto obedezca esta situación de deterioro de los derechos humanos, se da cuenta en este pronunciamiento de EDUCA.
Y bueno, también eso hay que relacionarlo, esta información de EDUCA, pues con lo que acabamos de comentar, las declaraciones de la maestra Irma Pineda, de cómo también las desapariciones en las comunidades indígenas se hacen con fines para desarticular las resistencias o los procesos de defensa de los territorios. Hay una vinculación, digamos, como formas de represión.
Y ya en nuestras redes sociales le compartimos en extenso, solo lo anunciamos, hay una denuncia pública que hace el ejido de Tila, de allá de Chiapas, y está denunciando que nuevamente un grupo de personas que falsificaron firmas de Asamblea General para robar el nombramiento del Registro Agrario Nacional pretenden quedarse con sus tierras mediante este procedimiento ilegal. Y solo para cerrar, fíjese, estamos en pleno siglo XXI y vea usted esta nota publicada originalmente en El Universal. Y en esta da cuenta, dice, no es Afganistán, pero un bar de Club Campestre en Querétaro está prohibiendo la entrada a las mujeres. Socios y socias del Club Campestre El Campanario de Querétaro denunciaron que desde el pasado 7 de septiembre la Asamblea General del lugar decidió prohibir el acceso a las mujeres al restaurante bar de corte familiar Hoyo 19. A través de una carta, los asociados señalaron que dicha medida vulnera el derecho de igualdad, por lo que piden que se le dé marcha atrás.
Pero obviamente hablan que esto es denigrante y ofensivo, esta decisión de la Asamblea General, y pues están exigiendo que den marcha atrás a esta decisión, pues tanto los socios como sus familiares también.
Absurda esta medida, prohibir la entrada a las mujeres a un lugar público. Es impresionante todavía esta mentalidad machista, patriarcal, que existe todavía en amplios sectores de la sociedad mexicana. Nos vamos a un corte y vamos a regresar con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0, pero antes queremos hacer la invitación. Estamos transmitiendo completamente en vivo, de tal manera que podemos escuchar sus llamadas, sus mensajes, a través de las llamadas telefónicas, a través del número 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, o también mensajes en redes sociales. Muchísimas gracias a Chepo Vargas, que manda saludos a través de la transmisión que estamos haciendo en Facebook Live. Gracias, Chepo Vargas, por estarnos sintonizando como lo haces habitualmente, y esperamos sus mensajes también en tanto en Facebook como en Twitter. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Anabela Carlón Flores. Ella es abogada y también vocera en estos momentos de la tribu Yaqui y le queremos agradecer que nos tome esta llamada para hablar de un tema bastante preocupante, bastante grave. Ya se lo hemos informado en otras ocasiones aquí en Cosa Pública 2.0 y es la denuncia de desaparición de 7 integrantes de la tribu Yaqui. En total fue una desaparición de 15 personas, ya nos dará los detalles Anabela, pero siguen desaparecidos al menos 10 personas, 7 de ellos integrantes de la tribu Yaqui. Anabela Carlón, buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Ya hemos informado aquí en el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara de este caso tan grave de desaparición masiva, pero háganos un resumen, ¿cuándo ocurrieron los hechos y qué es lo que saben hasta este momento de la desaparición de estos integrantes de la tribu Yaqui y otros 3 personas más que los acompañaban?
Sí, bueno, la desaparición de los integrantes Yaqui fue el 14 de julio. Ellos venían del rancho Agua Caliente, traían reses para una fiesta tradicional. La carne se iba a usar para estos otros 2-3 días que se realiza esta fiesta. Uh-huh. Y pues tenían que llegar el 14 de julio en la tarde, a más tardar en la noche. Pero bueno, no llegaron y los familiares de los amigos que son compradores de ganado y son compañeros de lucha de varias resistencias, llamaron a saber qué pasaba con sus familiares y pues le hicieron su denuncia ante no llegar a sus casas. Y pues al siguiente día, el 15 de julio, pues llega las diferentes corporaciones, porque pues ya había una denuncia de estos 2 compañeros que son de Ciudad Obregón, pero que son muy amigos y adoptados de la tribu de aquí, más que nada de Loma de Bajada. Uh-huh. Y pues la comunidad, durante la noche, el día 14 se reunieron, pues no habían llegado, y pues hay que ir a buscarlo, pero no se podía ir a la noche, pues ¿dónde los vamos a buscar? No hay luces, terracería. Y se decidió ir muy temprano al siguiente día a la búsqueda.
Sí.
Sí, la Guardia Tradicional fue a hacer su búsqueda. Pues ya fueron al lugar donde habían sucedido los hechos, cerca del rancho El Coyote. Y ya regresaron otra vez a la comunidad. Y es cuando llegan las corporaciones buscando a estas 2 personas, porque había una denuncia por su desaparición, y otra vez regresaron a acompañarlos para hacer la búsqueda. Y pues así, desde entonces no tenemos grandes noticias, solamente se han encontrado sus camionetas, algunas sogas dentro de esa camioneta, también se encontró un poco de sangre. Las vacas, quién sabe qué les pasaron. Se encontró una vaca despasada nomás, bueno, vestigios de eso, y en el lugar donde les desaparecieron. Entonces, de sangre que se tiene ahí, no sabemos si era de la vaca o de alguien de los desaparecidos. Uh-huh. Y hasta el momento se ha hecho la búsqueda por las diferentes corporaciones y por la búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda Estatal y Nacional y Rastreadoras de Sonora también, pero todavía no se tiene noticia alguna o alentadora.
Tengo entendido, señora Anabela Carlón, que hubo, al parecer, sí hubo testigos de que eran hombres armados los que se llevaron a estos integrantes de la tribu Yaqui.
Pues seguramente sí. Sí, porque será un grupo grande de 9 gente. No creo que nomás platicándoles que los vayan a llevar, seguramente que fueron amenazados con alguna arma. Para someter a 9 personas.
Claro.
Claro que sí.
Debió ser un operativo grande. ¿Y hay algún indicio hasta ahora, alguna sospecha de quién pudo haber cometido esta desaparición masiva de 7 integrantes de la tribu Yaqui y otras 3 personas conocidas, amigas, aliadas?
Pues tenemos muchas hipótesis, porque como siempre hemos sido una piedra en el zapato para varios proyectos, megaproyectos. Y ahora en el marco del plan de justicia de la tribu Yaqui, muchos derechos se ven amenazados, derechos externos, no, o sea, derechos de gente externa, no de los Yaquis. Y también está la situación de las concesiones mineras. Entonces todo esto, o todo en conjunto, se unieron para someter de alguna manera al pueblo de Loma de Baco. Solamente es una de nuestras teorías, porque pues no lo entendemos, porque pues porque tanta gente, y además de que al inicio fueron como 16 personas las que estaban desaparecidas.
Exacto.
Y los otros, las otras 6 personas eran 2 mujeres y 2 niños, y creo que sí, 2 hombres, pero como no pertenecen a la tribu Yaqui ni a Loma de Baco, o no sé si no quisieron invertir en tenerlos resguardados, los soltaron. Claro que ellos no vieron nada, fueron lampareados y pues no lograron ver nada. Eso fue lo que contaron.
En un inicio eran 15 personas, soltaron a 5 y continúan desaparecidos 10, 7 de ellos integrantes de la tribu Yaqui, pero específicamente de Lomas de Bacum, ¿verdad?
Así es.
Señora Anabela Carlón, ya lo mencionó de pasada, pero para los radioescuchas que no están, digamos, que no tienen la información completa, ¿cuáles son las distintas resistencias que han emprendido en los últimos años que probablemente motiven que ciertos intereses económicos, gubernamentales y eventualmente criminales pudieran estar detrás de estas agresiones que han sufrido, pues no solo en este caso, si en este mismo año lamentablemente fue desaparecido y asesinado Tomás Rojo, y en años pasados han sufrido distintas agresiones? Usted misma y su esposo estuvieron desaparecidos un tiempo hace 5 años, si mal no recuerdo.
Así es. Bueno, las resistencias que más recientes es contra el acueducto Independencia, por los derechos de agua que jamás se le han entregado a la tribu Yaqui, aunque por decreto se le habían concedido. Y después de eso está el gasoducto, el trazo del gasoducto. Durante el acueducto sí también hubo desaparecidos, y después de eso pues siguió la desaparición de mi esposo y yo. Aparte de eso, tenemos una demanda agraria por 2 tejidos, pero esto es como, estos intereses los mueven cada vez que hay una resistencia, porque cuando recién se empezó la situación del acueducto, contra el acueducto, movieron esa demanda, reclamando de que a ellos habían sido dotados antes del decreto de Lázaro Cárdenas, que restituye una gran parte del territorio a la tribu Yaqui. Entonces, ese es su argumento cada vez que mueven esa demanda. Cuando se inició con la lucha contra el gasoducto, igual empezaron a mover estos 2 ejidos, esta demanda nuevamente. Y cada vez que hay algo, ahí los vemos circular a esta gente, y están muy identificados que trabajan con el Estado. Además de eso, pues están las concesiones mineras, que todavía no están trabajando, pero hemos estado viendo camionetas de exploración alrededor de nuestro territorio. Eso, y además le podemos sumar el crimen organizado.
Sí.
Y por supuesto, tal vez la suma de todos estos actores en conjunto hayan hecho un equipo para subordinarnos como pueblo yaqui.
Así es. Anabela Carlón, voy a presentarle a Jesús Estrada, mi compañero que está también transmitiendo de manera remota y tiene preguntas para usted. Jesús, adelante.
Hola, señora Anabela, muchas gracias por comentar con nosotros esta situación terrible. Quería preguntarles, en este contexto importante que nos ofrece de las resistencias, de las amenazas, más bien de los megaproyectos que siguen ahí latentes amenazando a la comunidad, hay un hecho también particular, extraño, creo que fue el 11 de julio, tres días antes de la desaparición, que hubo una incursión de parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional allá en el territorio de los yaquis, donde supuestamente incautaron algunos kilos de una presunta droga. Esto fue rechazado por la comunidad. ¿Qué es lo que sucedió con eso? ¿Podría haber algún tipo de vínculo entre las desapariciones, la represión, los megaproyectos y esta incursión del ejército?
Pues sí supe de esta incautación de esta droga. Y jamás nos hemos opuesto a que se hagan esas incautaciones. Por supuesto, ese es trabajo de la Sedena o de la Marina, pero la verdad ahí no estoy muy segura de lo que sucedió, pero después de dos días de ese, dos días más o menos, pues sucede esto, ¿no? Como si fuera los rehenes de quien se le incautó esa droga para que se les regrese. Así, esa es una de las teorías que tenemos también, pero son muchas las cosas que tenemos en contra.
Así es.
¿Y esto podría representar, es una forma de incursión también, ese operativo, una manera de que las Fuerzas Armadas estén tratando de penetrar el territorio y, pues, no sé, eventualmente también haya impulsar algunos de esos megaproyectos que están ahí amenazando?
Eso de incursar, siempre lo han hecho. O sea, siempre lo han hecho, pero siempre en coordinación con la autoridad nacional. Y esta vez no sé qué pasó. Creo que no hubo un acuerdo o algo así. Por eso es que hubo esa noticia de incursionaron sin el consentimiento. Y antes de eso también han incautado droga. Y por supuesto, jamás nos hemos opuesto a que hagan su trabajo, por supuesto, mucho mejor para nosotros, porque el territorio necesita la protección de muchas formas, y una de ellas en contra del crimen organizado.
Así es. Licenciada Anabela Carlón, ¿cuáles son las actividades que están desarrollando para tratar de dar con el paradero de estos siete integrantes desaparecidos?
Pues se sale a buscar cuando se tiene algún punto o alguna noticia, algún indicio, algunas marcas de, no sé, de camionetas o de carros en sitios donde no es común. Eso es lo que se ha estado haciendo. Uh-huh. Se está buscando en vida o también de la otra forma. Claro que no los pudiéramos encontrar en una fosa clandestina, por supuesto que no.
Claro que sí, así es. Finalmente, licenciada Anabela Carlón, aprovechando el contacto con usted, ¿qué opinión tiene de este proyecto de justicia para el pueblo yaqui que está ofreciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
El plan de justicia,
sí, corrijo.
Sí. Bueno, miren, nosotros no estamos participando muy de lleno, y más que nada debido a esta emergencia que tenemos desde hace dos meses. Pero sí, no le puedo dar mucha información al respecto, porque hemos estado más que nada pendientes de la desaparición.
Claro.
Sí, pero pero pues la justicia, espero que no nos quede muy lejos de ser una verdadera justicia. Y es lo que puedo decir acerca del plan de justicia. Solamente sé que se están tocando derechos de gente poderosa con el plan de justicia de aquí.
Eso es. Bien, Jesús, ¿otra pregunta?
Finalmente solo preguntarle, licenciada, pues de las movilizaciones que han emprendido, ha habido mucha solidaridad también, ¿no? Me parece que incluso las rastreadoras, este colectivo de madres buscadoras, también están participando en las labores de búsqueda, y hubo movilizaciones también en días pasados importantes de las mujeres de la comunidad yaqui también, exigiendo que aparezcan los compañeros.
Así es, sí, hemos tenido mucha solidaridad. Y, por supuesto, no es una situación aislada o una situación de la tribu yaqui. Es una situación de todo México.
Claro.
Y en Obregón y en Sonora. Y creo que necesitamos la paz y la seguridad que tanto anhela cada servidor.
Así es. Pues, licenciada Anabela Carrón Flores, le agradecemos enormemente que haya aceptado conversar con nosotros, que nos comparte la información, y si nos permite, más adelante seguimos en contacto con usted para darle seguimiento a este hecho tan lamentable que es la desaparición masiva de varias personas, entre ellos 7 integrantes de la tribu yaqui.
Sí, claro, sí, con mucho gusto estaremos compartiendo los avances.
Gracias de nuevo, licenciada Anabela Carrón Flores, abogada y vocera de la tribu yaqui. Hasta pronto. Y bueno, pues solamente recordar los nombres de estos 7 integrantes de la tribu yaqui. Se trata de Martín Hurtado Flores, de 53 años, Eladio Molina Zavala, de 44 años, Fabián Sombra Miranda, de 34, Fabián Valencia Romero, de 27, Juan Justino Galaviz Cruz, de 28 años, Locadio Galaviz Cruz, de 38, y Braulio Pérez Sol, de 40 años. Son los nombres de estos integrantes de la tribu yaqui que fueron desaparecidos.
Jesús. También está el caso de los 3 ganaderos. Exacto. Hay que recordarlos: Gustavo Acosta Hurtado, de 49 años, Artemio Arballo Cenizales, de 60 años, y Benjamín Portela Peralta, de 65 años. Ellos, pues, ganaderos cercanos a la tribu que también son víctimas.
De este último, de Benjamín Portela, no iba en el grupo, y lo que se asume es una crónica de Astrid Arellano para el proyecto ¿Dónde van los desaparecidos? Ella en esta se asume, o creen que más bien probablemente Benjamín pudo haber visto el momento que se llevaron a los otros 9 y por eso también se lo llevaron. Gravísimo lo que ocurrió ahí en este caso. Bien, vamos a presentarle esta información que tiene que ver con un pronunciamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana que se conmemora la independencia del país. Y voy a leer extractos de una nota del diario La Jornada, donde pide el cese al bloqueo de Estados Unidos y reconciliación entre cubanos. Esto demandó López Obrador. Cuba, como pocos nuevos países en el mundo, han defendido su dignidad de pueblo a vivir libre, y como la nueva Numancia, ejemplo de la resistencia, debería ser declarada patrimonio de la humanidad. Por esa razón, llamo respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo, porque ningún estado tiene derecho a someter a otro. Si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo vil, pírrico, canallesco, algo que no parece probable, demandó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También, pues, hizo ahí un guiño al presidente de Estados Unidos. Dijo: ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe, dice, con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba. Y pues recordó las palabras también del expresidente estadounidense George Washington sobre que ninguna nación debe aprovecharse del infortunio de los pueblos, y agregó que se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para evitar el bienestar del pueblo de Cuba.
Díaz-Canel, de visita en México, dijo que bajo el fuego de esta guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado admiración y agradecimiento profundo. Son las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel. También consideró que si esa estrategia que consideró perversa de sacar a las actuales autoridades cubanas del poder se materializa, se trataría de un triunfo pírrico y vil, lo señalado ya por López Obrador. Por su parte, también Díaz-Canel agradeció la invitación para participar en el desfile militar y resaltó la solidaridad de México a través de los años como haber sido el único país de América Latina que no rompió relaciones con Cuba cuando fue expulsada de la Organización de Estados Americanos en 1962 en un hecho patrocinado o promovido por Estados Unidos y al cual prácticamente se sometieron todos los gobiernos de América Latina que pertenecen a esta Organización de Estados Americanos, Jesús.
Sí, es curioso, Rubén. Esto, por supuesto, generó unas reacciones airadas, sobre todo pues de los sectores más conservadores del país, de la derecha, indignados. Ay, me da risa. Por ahí he visto en las redes sociales muchos argumentos. Siempre se argumentan de que Cuba, que es mentira que Cuba sufre un bloqueo, que Cuba lo que sufre es un embargo, según su lógica, es diferente a un bloqueo. Ellos siguen con las imágenes, ¿no?, de que después de la crisis de los misiles sí hubo un bloqueo durante tiempo a toda la isla de parte de la flota estadounidense. Pero hoy en día no es necesario que tú bloquees, digamos, físicamente un país si lo que haces es embargar todos los sistemas de comercio que pueda tener con el resto del mundo. O sea, de alguna manera sí es un bloqueo, pues sin lugar a dudas, pero con las tecnologías actuales. O sea, obviamente sistemas financieros, transacciones, eso pues aplican embargos del gobierno estadounidense, sin hablar además de polémicas leyes como la ley Helms-Burton, aquella que se implementó hacia en los años de George W. Bush, terrible esa, donde no permitía además a terceros hacer ningún tipo de transacción con Cuba. Es un país, por supuesto, una economía que está embargada y bloqueada, me parece.
Ni intercambio turístico, ni enviar remesas de cubanos que viven allá en Estados Unidos. Nada más a estas personas que están en contra del régimen cubano y que están a favor, en ese caso, de las medidas de Estados Unidos. Imagínense, les pido que se traten de imaginarse tan solo por algunos minutos las consecuencias que tendría para México su economía, las relaciones, digamos, cotidianas para millones de mexicanos si estas medidas de embargo que hay para Cuba se aplicaran a México por parte de Estados Unidos. Vamos tratando de imaginar, se destruiría la economía del país porque México es el tiene en Estados Unidos su principal socio comercial. Imagínense que no existiera ese intercambio comercial, imagínense que no pudieran viajar de manera regular, de manera, digamos, cotidiana, mexicanos solamente a turistear. ¿Cuánta tecnología que México necesita, que varias empresas o industrias o sectores económicos mexicanos necesitan para sus actividades cotidianas, no podrían desarrollarla porque Estados Unidos le embargaría, le prohibiría utilizar esa tecnología? Imagínese que no pudiera haber el flujo regular de remesas. La verdad es que el país se destrozaría, México, la economía del país y muchas relaciones sociales y de intercambio se destrozarían si Estados Unidos aplicara las mismas medidas que está aplicando para Cuba. Solamente tratándonos de imaginar esta situación, nos creo que podría darnos cierta empatía, cierta, digamos, reconocimiento del reclamo legítimo que tiene el gobierno de Cuba y la sociedad cubana desde hace décadas que ha padecido este embargo del gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué ocurre este embargo? Bueno, porque el gobierno y la sociedad cubanas en algún momento decidieron independizarse. Hay que recordar que Cuba todavía hasta antes de la revolución en realidad era un protectorado del gobierno de Estados Unidos. Los gobiernos cubanos eran títeres de los gobiernos de Estados Unidos y sencillamente la decisión de dar un paso a favor de su independencia y su autonomía política pues enfrentó de manera airada la reacción de Estados Unidos expresando este embargo, que no quedó solo en el embargo. Hay que recordar que han sufrido los cubanos agresiones armadas, un intento de invasión que ocurrió en Bahía de Cochinos, el intento del asesinato de sus líderes políticos, no solo una, sino en varias ocasiones, el intento de patrocinar mercenarios desde dentro de Estados Unidos, desde dentro de Cuba, pero con patrocinio de Estados Unidos, de tal manera que Cuba ha sido agredida de manera constante y deliberada por Estados Unidos durante más de 50 años.
Y Rubén, es importante recordar además que prácticamente todos los países del mundo se oponen a este embargo o bloqueo contra Cuba. De hecho, hace poco de este mismo año, en el mes de julio, una vez más la Asamblea General de Naciones Unidas pidió el cese de este embargo. Solo lo mantienen a favor el apoyo Estados Unidos y su aliado Israel. Son los únicos países prácticamente en el mundo.
Exactamente. Bueno, finalmente las palabras de Miguel Díaz-Canel, dijo: Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierte el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo, y destacó que ambos países están unidos por cosas como el béisbol, el boxeo, además de tener un importante intercambio cultural, nos une la literatura, el cine, las artes visuales, el bolero y el mambo, dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Bueno, seguramente seguirá dando reacciones a esta postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta mañana. Y ya para... ya para despedirnos, solamente pues ya le vamos a compartir datos muy puntuales y ya las notas extensas acerca de dónde estamos parados en el coronavirus. Ayer se reportaron en Jalisco 1.648 casos y 76 defunciones para llegar a 15.334 muertes acumuladas, y en este contexto la Universidad de Guadalajara pone a disposición todos los planteles universitarios para reforzar el plan de vacunación que se quiere llevar a cabo para Jalisco, en el contexto en el que Jalisco está muy, muy atrás en el proceso de vacunación. Jalisco es el antepenúltimo estado en el país respecto al avance de inmunización. Nuestra entidad está apenas arriba de Chiapas, que tiene 46% de avance, y de Puebla, que tiene 48%. Jalisco tiene 62% de su población adulta vacunada, cuando el promedio nacional es 68%, y cuando hay entidades como la Ciudad de México, que tiene más de 92% de su población adulta ya vacunada. Y en este contexto, la UDG pone a disposición todas sus instalaciones, centros universitarios y planteles al servicio de este plan de vacunación. Vamos a ver si el gobierno del estado le toma la palabra. Pues ya nos vamos, Jesús, gracias por acompañarnos. A todas las personas que nos escucharon en toda la red universitaria, les agradecemos enormemente que nos hayan sintonizado, evidentemente también a quienes nos hicieron a través de Facebook Live o quienes lo hicieron de la forma habitual, escuchando en la radio a través del 104.3 de frecuencia modulada. Muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos a otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.